9 de la mañana, 36 minutos, está en Mendoza, acá tuiteado incluso en su cuenta de Twitter, dice: me encuentro en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Malargüe, y le agradece al intendente Juan Manuel Ojeda. Ahora vamos a ver qué le agradece. Estoy hablando de Fernando Chino Navarro, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita. Hola Chino, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto.
Igualmente, igualmente. Bueno, nuestra primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué te ha llevado a Malargüe? ¿Una invitación del intendente Ojeda?
No, no. Nosotros en la jefatura de gabinete, del gobierno de Alberto Fernández, hemos desarrollado un programa que queremos mucho, que se llama Argentina Armónica, para un desarrollo territorial sustentable. ¿En qué consta? ¿En qué consiste? En 20 emprendimientos productivos en distintos lugares del país que tienen por finalidad dejar sentado en una acción práctica, concreta, que es posible desde el Estado, conjuntamente con la comunidad, con la sociedad civil, llevar adelante emprendimientos productivos en una interacción donde haya Estado, ya sea en el plano nacional, provincial o municipal, o los tres articulando junto con empresas privadas, con cooperativas, con universidades, con fundaciones, con asociaciones, cuya finalidad es llevar adelante estas iniciativas productivas que tienen por objeto que los jóvenes, que muchas veces y los que venimos de la Argentina profunda lo sabemos, tenemos que irnos de nuestros pueblos porque no nos podemos realizar, porque no están todas las condiciones de desarrollo presente como para quedarnos, nos vamos a la ciudad más cercana, a alguna ciudad, y bueno, muchos terminan incluso en Buenos Aires.
Claro.
Pero otros se van de Malargüe a Gran Mendoza, otros se van del norte de Santa Fe a Rosario, y así sucesivamente. Y hicimos una selección de una convocatoria de proyectos, se inscribieron 600 proyectos de todo el país y fuimos seleccionando hasta que quedaron 20, y esos 20 proyectos tienen un aporte económico del Estado Nacional no reintegrable para llevar adelante una actividad. Y en Malargüe el municipio presentó un proyecto muy importante que nos gustó mucho y que fue elegido, que es desarrollar una actividad productiva para apuntalar la tarea de los productores caprinos. Mendoza es una de las provincias que tiene una actividad caprina más importante del país, quizá la más importante, hay cerca de 700.000 cabezas, y Malargüe es una de las zonas donde el chivito es el lugar por excelencia de crianza, y bueno, no es el caso que se celebre la fiesta del chivito en Malargüe. Hay 1.500 familias en Malargüe, la mayoría de ellas pobres, que se dedican a la producción de chivitos. Entonces este proyecto busca apuntar a las tareas de sus productores, se está ampliando el frigorífico, se va a ampliar la cámara de frío, se está adaptando para faenar animales más grandes, se está desarrollando en unas hectáreas que aporta el municipio, unas cuantas hectáreas, se están produciendo alfalfa para que los productores, cuando haya escasez de alimentos, tengan a dónde recurrir, una mezcladora para que junto con otro tipo de granos de esa alfalfa pueda ser alimento para los chivitos, hemos comprado un tractor, silos, todo destinado también a capacitación, y buscar que no solamente el chivito vaya al mercado interno, la mayoría de ese chivito lo compran matarices que luego lo venden en Córdoba, y
sí,
muchas veces como chivito cordobés, cuando es de Malargüe mendocino, y puede exportarse, con lo cual genera un ingreso de divisas para la región, pero además beneficia y transforma el trabajo de esos productores de caprino, no en un trabajo de subsistencia, sino un trabajo de generar un ingreso digno. Eso no se logra de un día para otro, pero es un proceso interesante que implica una inversión de más de 300 millones de pesos, y yo fui a visitar el emprendimiento.
Esos emprendimientos.
A hablar con los productores, a ver cómo se está desarrollando. Aproveché que era la fiesta nacional
del Chivo.
Y muy gentilmente el intendente me invitó a estar en el escenario, a compartir con él, y lo destacaba porque hace unas semanas estuvo Alberto Fernández acá en Mendoza, y el gobernador Suárez cometió el grave error de no concurrir, porque estaba enojado.
Sí.
El gobernador se enojó y no fue a una actividad donde el presidente, que es de todos los argentinos, más allá de las cuestiones partidarias, traía, no venía a hacer anuncios, sino a concretar obras de la nación en esta provincia tan, tan linda y tan importante. Bueno, casualmente Ojeda es también radical, igual que el gobernador Suárez, que tuvo una actitud más democrática. Yo puedo tener matices diferentes con el intendente, pero podemos trabajar en forma conjunta para beneficiar, en este caso, a los productores caprinos, y trabajar organismos en la provincia, en la nación, también en la colaboración junto con el municipio y los productores, y podemos compartir una actividad pública sin necesidad de que él deje de ser radical y que deje de ser peronista.
Fernando, bueno, es súper interesante porque se pone en funcionamiento un mecanismo, hablo de la ayuda para los productores caprinos, que va a dinamizar lo que aquí en Mendoza llaman la cabra vieja, que no tenía hoy un destino, así que si se le consigue un mercado a eso, va a sumar realmente mucho. Todo esto que está viendo, que arranca, ¿en cuánto tiempo más o menos puede estar funcionando al 100%? Me refiero a esta, la ampliación de la cámara de frío y todas estas cosas que nos referimos.
Quería destacar que también participa en este proyecto y tiene un aporte técnico y humano muy valioso. Laura Montero, que ha sido funcionaria importante de esta provincia, fue vicegobernadora,
Sí.
Y realmente tiene un conocimiento productivo que me sorprende porque no es teórico, es teórico y sin conocimiento práctico. Lo percibí estando en Malargüe. Ahora estoy en Mendoza capital, muy conocida por los vecinos del lugar. Esto es por lo que me han informado, ayer estuvimos reunidos con casi todos los responsables de distintas áreas de un proyecto que es interdisciplinario. En 4 o 5 meses el frigorífico estaría ya ampliando en un 300% su capacidad de frío. Y bueno, la alfalfa ya se sembró, hay que esperar el proceso que podamos usarla como alimento, que tal vez lleva unos meses, pero no más allá de septiembre, octubre, esto tendría que estar funcionando, lo que no implica que de un día para otro vamos a tener el destino de la cabra vieja, sino que es un proceso que se verá un año o dos.
Claro.
Pero ya en meses, todos los más de 300 millones de pesos que la nación aporta a este emprendimiento, ya va a estar invertido en obras, en realizaciones, en cuestiones concretas que hacen a optimizar y darle mucha más herramienta a los productores para que su esfuerzo sea valorado, reconocido y también le genere un ingreso mucho más digno y deje de ser un trabajo de subsistencia para hacer un trabajo con un ingreso que le permita crecer, ampliar, mejorar su actividad productiva.
Buen día, Chino, Gisela, lo saluda de este lado.
Buen día.
Me gusta el nombre del programa, Argentina Armónica, en un año electoral, visitando, bueno, un departamento opositor, en una provincia opositora, con las rispideces que eso tiene y los desafíos también, ¿no? Para la política y la representación del Estado. Quería preguntarle qué otras actividades va a tener en Mendoza, si se va a reunir con intendentes, por dónde viene su agenda hoy.
Antes de responderle, te quiero hablar un dato que lo omití y es muy importante. Este emprendimiento, si funciona como suponemos y está muy bien encaminado, va a generar 100 nuevos puestos de trabajo en la región. Para Malargüe es muy importante y, claro, y va a facilitar el afincamiento de 30 nuevas familias, con lo cual cumplimos el objetivo también de lograr que muchos jóvenes, hijos de productores, en vez de irse, se queden trabajando lo que trabajan sus familias, sus padres, por supuesto, así que esa es la vocación de ellos, ¿no? Pero con muchas más posibilidades de crecimiento y de mejora que la que tienen actualmente.
Fundamental.
Respecto, yo me voy esta noche a Mendoza, a Buenos Aires, de Mendoza, a la tardecita. Me voy a reunir ahora con un grupo de compañeros del peronismo y seguramente algunos intendentes, y con compañeros del Movimiento Militar, que es la organización que yo integro, así que charlaremos. La idea mía es escucharlos, interiorizarme en la problemática de Mendoza, seguramente pensar para dentro de 20, 30, 40 días si yo voy a volver, o quiero recorrer el interior de Malargüe, digamos, ahí para no solamente ver a los productores en la ciudad, sino ir a los lugares donde ellos trabajan, pues eso también me permite tener un mayor conocimiento y aprender de este proceso. Y ahí seguramente con estos compañeros que me reúno hoy, pensaremos algún tipo de actividad o alguna acción para fortalecer la propuesta del Frente de Todos. Nosotros hacemos mucho, este gobierno está haciendo muchas acciones de estas características que muchas veces ni se conocen. Por supuesto también, no solamente hay muchos aciertos, tiene errores, pero tenemos que poner mucho más en valor lo que hacemos y seguramente en 20 o 30 días pensaremos alguna actividad con los compañeros del Frente de Todos de Mendoza para apuntalar las propuestas de los compañeros de Mendoza para esta provincia y también pensar la nación, que es muy importante teniendo en cuenta, como ustedes decían, que es un año electoral.
Chino, y aprovecho para consultarle respecto al proceso de potenciar trabajo, la validación de datos, el cierre de altas y las discusiones que vienen teniendo los movimientos sociales con algunas decisiones tomadas por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo están viendo ustedes este proceso? ¿Cuál es su expectativa para este año?
Primero, hay mucha información que se saca de contexto o comunicamos mal. En algunos medios claramente hay mala intención porque desinforman al adrede, pero desde que el potencial trabajo es un programa, siempre hubo control, siempre hubo validación. No es que se empezó ahora, el origen del programa tiene esas características. Tiene que haber un control del Estado, lo hay naturalmente, pero particularmente el programa lo prevé específicamente respecto a las responsabilidades del titular del programa. Por supuesto, también dejando en claro que más responsabilidad tenemos nosotros como Estado, ¿no? Porque si no, a veces parece que el culpable es el titular que puede hacer el trabajo, que lo recibe porque no tiene un trabajo formal, y lo terminamos haciendo culpable de los problemas de, sobre todo, la clase política. En los últimos 40 años no hemos sabido resolver el problema laboral y que no hemos podido impedir que la pobreza haya crecido, como hace veces en algunos medios que dicen que son independientes. Yo digo, sí, los reyes de España son independientes. Y claramente están alineados con los grupos económicos y con la oposición, que les tenía que tener la culpa de la pobreza a los propios pobres. Es una expresión hasta de una desvergüenza pocas veces vista. Pero como una expectativa lo vemos, estamos viviendo esa control, estamos viviendo que se mejore, que se optimice los recursos del Estado, de cuidarlo, el potencial trabajo tiene una finalidad que la persona que tiene ese programa, que tiene el beneficio del programa, es una persona que puede ser una actividad productiva. Nosotros creemos, esto es un debate que hay en la sociedad y el gobierno también tiene este debate, que más que inversión social tenemos que hacer inversión productiva, que nos ordene una sociedad del trabajo, que en situaciones excepcionales o en algún sector particular tiene que haber una ayuda social, porque uno denomina inversión social, pero que en general las personas en condiciones de trabajar tenemos que facilitar que se vuelque a la producción. No se ordene una sociedad y no crece la sociedad sino con trabajo y desarrollo.
Chino, un apunte nada más le pido finalmente a propósito del tema del control de precios, sobre el que también se ha generado controversia, también se ha manejado un poco de información intencionada o mala información de manera intencional. Estamos viendo, por ejemplo, aquí en Mendoza había aumentado el pan, estamos viendo los aumentos de la carne de la última semana. ¿Va a ser necesario poner más fuerza en el control de precios para encaminar la inflación? Y si es así, ¿por qué, digamos, se vuelve muy notorio en capital y hacia el interior o en las provincias? Usted lo ve, es bastante complejo que se lleve adelante ese control. Aquí, de hecho, casi no se hace.
El tema de control de inflación en sí es muy complejo. Pero el presidente Fernández dijo, y fue muy criticado, que muchas veces hay un proceso psicológico de cómo nosotros proyectamos los precios y cómo actuamos al respecto, o sea como productores, comerciantes, fabricantes o consumidores. Y creo que o se lo malinterpretó porque no hay buena fe o la gente puede sacar el contexto o a veces nos cuesta creer determinadas cuestiones, pero yo le doy ejemplos claritos. Recién estaba hablando con dos compañeros con los que vinimos de Buenos Aires por el tema del proyecto Caprino, uh-huh. y salieron a cenar acá. Estamos en un hotel, simplemente es un hotel, y al elegir un restaurante. Estaban sorprendidos por el valor de la cena. En Buenos Aires hubiese salido 4 veces más. Uh-huh. Así que acá cenaron muy buena calidad, muy buen producto, por un valor 4 o 5 veces más económico que en Buenos Aires. Uh-huh. Te doy otro ejemplo que a mí me impactó. En mi actividad privada tengo acá algo, llevo adelante 3 emprendimientos productivos gastronómicos. Uh-huh. Y comparamos como todos, como cualquier bar, restaurante, fiambre, carne, salmón, fruta, verdura, para la carta.
Sí.
Nosotros tenemos una franquicia con un menú fijo, pero tenemos que comprar todos los productos del menú que nos exige la franquicia. Uh-huh. Y tengo un amigo de La Plata que tiene 3 supermercados, que compra con otro volumen, compra mayoristas, etcétera. Yo le decía que me vendía a mí los productos.
Sí.
Así yo le que me comprara a mí, pero no bien digo, que me vendiera, que me iba a vender más barato, que iba a bajar el costo de mi materia prima para la producción del menú.
Claro.
Y me llevo la sorpresa que nosotros, que somos 3 restobar de 8 o 9 empleados cada uno, es decir, capacidad para 60 personas por local, compramos más económicamente, más barato que el que tiene 3 supermercados muy importantes en La Plata. Él se quedó sorprendido. Los proveedores de las mismas marcas de leche o los mismos productos que yo compro así de Buenos Aires, en La Plata, eran mucho más caros. No hay ninguna razón económica que lo explique. Se quiere decir que hay cuestiones subjetivas que se van construyendo y van generando tendencias. Por lo tanto, hablar de inflación para mí es muy difícil. Lo que sí le digo, y lo digo bajo mi responsabilidad, por más que sea funcionario de gobierno, es lo que mientras como Estado no tengamos toda la información adecuada y precisa para conocer cómo se forma un precio, y no tener funcionarios de carrera, teniendo en cuenta que el petrismo desmanteló el área de comercio. No se olvide que más impuso el secretario de comercio al dueño de la Anónima, uno de los más importantes del país, que rompió todo lo que había de información, estadística, vació del personal de carrera valioso y capacitado a la Secretaría de Comercio. Hasta que no volvamos a tener un área competente en todo el personal y capacitada con toda la evolución tecnológica y hoy, y toda la información, estamos dando una pelea casi
a ciegas.
Entonces, estos formadores de precios, los grandes supermercados, las grandes marcas que tienen, las grandes marcas alimenticias, la mayoría extranjera que tienen 50, 60, las grandes empresas que tienen 50, 60 marcas, nos meten la mano en el bolsillo y se ríen de nosotros. Uh-huh. Ese mismo señor Brown, que fue secretario del Comercio de Macri, dijo, y esto pueden ver en YouTube, me inventase y reducarlo, riéndose que cuanto más plata gana, cuando hay inflación en este país. Uh-huh. Porque ellos la aceleran, porque les importa un comino. No hay un compromiso social del empresario. Hay empresarios que sí lo tienen, tampoco quiero generalizar.
Claro.
Hay empresarios que tienen compromiso social y empresarios que sienten que el destino del consumidor, de la, entre comillas, de la gente, tiene que ver con el destino de su emprendimiento productivo. Pero hay otros que no les importa nada y que nos meten descaradamente la mano en el bolsillo, y después nos viene a dar clases de moralidad, de gasto público, de república, caraduras. Pero la responsabilidad nuestra, la responsabilidad como Estado es nuestra. No basta con que yo diga esto, porque si no soy un comentarista. Nosotros tenemos que trabajar para buscar las formas de que los precios no suban de la forma que suban. El ministro Massa, como la porción de este verde, la gran batalla. No es fácil, porque además hay una inercia inflacionaria muy difícil de parar. Y tenemos que mejorar el poder adquisitivo del salario. Y no se hace de un día para otro. Pero estamos embarcados en esa pelea. Ya. Tenemos que dar pero también diciendo la verdad que tenemos muchas dificultades, que no hay soluciones mágicas. También diciendo que yo puedo reconocer que mi actitud como funcionario está recortada por la falta de información y de elementos, pero también tengo que decirle a al consumidor, señor, ese hombre la mete la mano en el bolsillo. Uh-huh. Algún día hablamos del precio lácteo. Hay empresas lácteas de muy chiquitas que venden la leche 40, 50, 60 pesos más barata que la grande marca.
Sí, pasa aquí
también.
Yo
puedo entender que usted tiene el costo financiero, tiene el costo publicitario, tiene el costo logístico. Por eso usted trae la leche del fondo de la provincia de Buenos Aires hasta el lugar que se procesa y después la tiene que mandar a Mendoza, por ejemplo. Hay un costo logístico, pero hay un porcentaje de ganancia que nos mete la mano del bolsillo.
Fernando,
también como consumidores tenemos que empezar a ponerle un freno y hacerle valer nuestros derechos, pero repito, la mayor responsabilidad la tenemos quienes somos gobierno.
Fernando, muchas gracias por la charla, muy amable por atendernos.
Gracias a ustedes, que sigan muy bien y que tengan un buen fin de semana.
Saludos para la audiencia,
siempre nos gusta hablar por Radio Nacional y un saludo para ustedes y para su equipo.
Gracias, un saludo, gracias. Ahí estaba Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete.